tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Miro por el retrovisor y cualquiera diría que con todo lo que ha pasado, hoy se cumple solamente un año desde que se celebraron las últimas elecciones generales en nuestro país. La convocatoria fue una sorpresa que nadie se esperaba y el resultado también, si tenemos en cuenta que todas las encuestas arrojaban una clara victoria del Partido Popular que le permitiría la formación de gobierno. Finalmente, el que llegó al Palacio de la Moncloa fue Pedro Sánchez, gracias a una serie de concesiones a los independentistas catalanes que han generado tanta tensión política que en más de una ocasión hemos llegado a pensar que este gobierno iba a saltar por los aires. Ha pasado un año y la realidad es que el gobierno sigue su camino, sorteando crisis, esquivando embestidas y achicando el agua necesaria para que el barco no se hunda. Durante todo ese tiempo hemos podido ver cómo el presidente del gobierno claudicaba ante las necesidades del independentismo con una ley de amnistía que ha borrado de golpe todos los delitos del procés. También han sido sonadas algunas derrotas parlamentarias que dejaban solo al Partido Socialista, una amenaza constante de sus socios que ha puesto de relieve la dificultad de legislar en nuestro país. Precisamente esta tarde la coalición de gobierno podría sufrir una nueva derrota en el Congreso con la ley de extranjería que busca el reparto de menores no acompañados por las diferentes comunidades autónomas. En otra época y seguramente en otro país, esta situación de debilidad habría provocado ya un adelanto electoral. De todas formas, no nos engañemos. A estas alturas, la capacidad de resistencia demostrada de este gobierno, que ha sorteado todo tipo de obstáculos, le va a permitir cumplir la legislatura. Hoy el presidente de GAT3, Narciso Michavila, le decía lo siguiente a Carlos Herrera.
Una derecha que en estos momentos no tendría ni mucho menos garantizado el llegar a la Moncloa. Porque como está pasando también en el resto de democracias, la derecha se está fragmentando cada vez más. Con lo cual, si hubiera elecciones, mucha prudencia, porque podría seguir Sánchez en la Moncloa.
Pues si hoy se celebraran elecciones, Pedro Sánchez podría volver a gobernar pese a perder músculo entre los electores. Ya ves, se cumple un año desde las últimas elecciones y pese a todo lo vivido, la realidad es que no es tarea fácil derrotar a Sánchez y hoy el panorama podría ser bastante parecido al que tuvo lugar entonces. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Pues destaca hoy, Pilar, el cese de Isabel García, hasta ahora directora del Instituto de las Mujeres, después de conocerse que la sociedad que comparte con su pareja habría recibido al menos 64 contratos públicos de ayuntamientos regidos por el Partido Socialista. Y lo que es aún más llamativo, eran contratos para hacerse cargo de los llamados puntos violeta de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. García sigue defendiendo que las adjudicaciones fueron correctas y denuncia una cacería en su contra. También sigue Seguimos muy pendientes del rescate a 200 millas de las Islas Malvinas del Argos Georgia, un barco de 54 metros de eslora que ha sufrido una masiva vía de agua. Parte de la tripulación es gallega y sus 27 marineros han podido dejar el barco en botes salvavidas. Ahora bien, el mal estado del mar en esta zona ha dificultado considerablemente el rescate durante toda la mañana. Además, un accidente de quad en Fuentidueña de Tajo, en la Comunidad de Madrid, ha acabado con la vida de una menor de 12 años después de volcar el vehículo en el que iba junto a otra menor de 13 años. La Guardia Civil está investigando las circunstancias. La edad mínima, recuerden, para conducir un quad actualmente es de 15 años. Y un par de cosas más, Pilar. Siguen llegando medidas para intentar poner coto a los pisos turísticos. En Madrid, en concreto, hoy el alcalde Martínez Almeida ha anunciado que va a prohibir que se transformen locales comerciales en pisos destinados al alquiler para turísticas. Y hoy, más calorcito, por decirlo de una manera suave. Lo peor de esta nueva ola está en Andalucía, ambas Castillas, Extremadura, Galicia, Pilar, y también aquí en Madrid, con avisos de nivel naranja y temperaturas que pueden alcanzar y superar los 40 grados. Y ojo, que los termómetros van a seguir subiendo los próximos días.
Qué buenas noticias me traes, consejero.
Siempre, eso siempre.
Madre mía, qué horno es esto. Gracias. Dani Asenjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Después del entrenamiento de Carlos Alcaraz, es el turno para Rafa Nadal.
Es sin duda, Pilar, la imagen de la jornada desde París. Quedan 3 días para que arranquen los Juegos Olímpicos y todas las miradas están puestas en las pistas de Roland Garros. Allí se ha entrenado ya Carlos Alcaraz, como dices, y en menos de una hora será el turno de Rafa Nadal. José Luis Corrochano.
A las 3 de la tarde, el líder de la delegación española, uno de los grandes deportistas de estos juegos, Rafael Nadal, va a saltar a entrenarse a la Philippe Chatrier, la pista en la que ha ganado 14 copas de los mosqueteros, pero aquí quiere ganar medallas, la suya, la individual y la de dobles con Carlitos Alcaraz. La imagen de la mañana es Rafael Nadal visitando el entrenamiento de Carlos Alcaraz. La visita ha durado unos 10 minutos. Han charlado incluso cuando peloteaba Carlitos Alcaraz. Han sido 10 minutos echándole un ojo a su pareja de dobles. Carlitos se ha entrenado 2 horas con el medallista de Tokio, Pablo Carreño. Muy buen rollo y muchas dejadas de Carlitos.
En clave Juegos Olímpicos, esta noche a las 8:30 contra Puerto Rico, la selección española de baloncesto juega su último amistoso antes de viajar a París. Y en fútbol, ya está en Barcelona Ronald Araújo, el central uruguayo del Barça. Ha sido operado en Finlandia y ha llegado a la ciudad condal para iniciar su recuperación. Estará alrededor de 4 meses de baja.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Se han citado mañana a mediodía en el Palacio de la Generalitat en Barcelona. Pedro Sánchez y Pere Aragonés, el presidente catalán, han convocado por sorpresa una reunión oficial en la que lo más importante es el contexto. Primero, porque esta cita no estaba prevista y la conocemos hoy, un día después de la citación judicial a Pedro Sánchez como testigo en la investigación abierta a su mujer. Y segundo, porque sus respectivos partidos, PSOE y Esquerra Republicana, están negociando en estos días un posible acuerdo de investidura que evite la repetición electoral en Cataluña y que lleve a la presidencia autonómica al socialista Salvador Illa. Y tercero, porque justo hoy se cumple un año desde las últimas elecciones generales y si algo busca Sánchez es el mensaje de estabilidad y de que queda mucha legislatura por delante. Lo importante, dicho esto, ¿qué va a salir de esa reunión y de esos posibles pactos? ¿Y qué está, además, sobre la mesa? Bien, pues sabemos que mañana van a firmar el traspaso del ingreso mínimo vital para que sea gestionado por el Gobierno de Cataluña, pero ayer mismo saltaba la noticia de un acuerdo entre Gobierno Central y Generalitat, un acuerdo de 1.500 millones que se enmarcarían en el pacto que cerraron el pasado mes de noviembre y que llevó a Sánchez precisamente a la Moncloa. Pero además de esta cita, mañana en Barcelona, hoy está siendo también un día intenso en el Congreso, en el último pleno antes de vacaciones, con muchos asuntos importantes, comenzando por una reforma, la de la ley de extranjería, que a esta hora tiene pocos visos de salir adelante.
Canarias no puede hacer más. El gobierno canario se ha desgañitado para llegar hoy a vivir esta situación lamentable de cruce de acusaciones, el que ni siquiera por los niños son capaces de apartar el odio que se tienen. Está en sus manos, señorías. Gracias.
Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, pedía el voto a favor para tramitar esta reforma, un cambio que busca básicamente que haya un reparto fijo y unas cuotas para que cada comunidad autónoma se haga cargo de un número determinado de menores no acompañados. Con todo, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El gobierno sigue intentando conseguir el apoyo de sus socios habituales porque el PP ya ha dado el no definitivo para esta reforma.
Sí, las posibilidades de acuerdo han quedado reducidas a la nada, salvo un impredecible giro de 180 grados de los acontecimientos. El PP ha pedido ya la retirada de la reforma de la ley de extranjería para seguir las negociaciones tras sostener que el gobierno ha evitado aceptar sus condiciones, entre ellas la declaración de emergencia migratoria nacional y la convocatoria de una conferencia de presidentes. El PSOE apela a la urgencia y llama a iniciar la tramitación y hacerlo ya. La popular Ana Alos versus el socialista Luc-André Diouf.
Es un yo reparto y tú te apañas. Ya estamos hartos de lecciones de humanidad. Retiren esta proposición de ley. Póngase de verdad a negociar.
Nos encontramos ante una situación extraordinaria y no hay más tiempo. Señoría del Partido Popular, se trata de las niñas y de los niños, no de ustedes.
Desde la propia Coalición Canaria admiten que sin el respaldo de la Cámara Baja es preferible no votar. Quedan horas para esa votación y lo previsible es la derrota de la propuesta. Desde la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ahora en marcha, Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, acaba de acusar al PP de volcarse en una desestabilización al país.
Bueno, pues le toca al gobierno hoy de nuevo engrasar esos pactos con los socios habituales, sobre todo para intentar lanzar hoy el mensaje de que hay estabilidad y legislatura por delante cuando se cumple justo un año desde las elecciones generales. Y ahí en ese objetivo se enmarca también otro debate que llega hoy al Congreso. El primer paso para que haya presupuestos de cara al año que viene. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Aquí, Marta, es llamativa la maniobra que el Gobierno ha hecho para salvar el veto del Senado y aprobar en el Congreso los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
Sí, a través de una enmienda en la ley de paridad que entra en vigor la próxima semana, el Gobierno lo que ha hecho es eliminar ese veto de la mayoría absoluta del PP en el Senado. Si la Cámara Alta rechaza esos objetivos de estabilidad presupuestaria, como hemos visto hasta en dos ocasiones este año, esos objetivos volverían al Congreso y solo se necesitaría la mayoría simple para sacarlos adelante. Y ese límite de deuda y déficit son necesarios para poder elaborar los presupuestos del próximo año. Ahora mismo estamos con las cuentas prorrogadas del 2023. Así que la ministra de Hacienda, Montero, lo que va a defender es una reducción del déficit para el 2025 hasta el 2,5% del 3% actual y dejar la deuda en el 103,6% del Producto Interior Bruto gracias a un aumento de los ingresos. El Gobierno confía en que repunten en un 5,4%. También se vota ese techo de gasto, ese límite de gasto para los ministerios, la primera piedra para diseñar esas cuentas públicas. Los ministerios van a contar con casi 200.000 millones de euros, incluyendo esos fondos europeos, y es un 3% más que el año anterior, Pilar.
Gracias, Marta. Y por cierto, también en el Congreso hoy se va a convalidar el decreto de medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis y a las consecuencias de las guerras en Gaza y en Ucrania. Entre otras, la prórroga del IVA al 0% en alimentos básicos, a los que se suma ahora también el aceite de oliva, hasta nuevo aviso. Las cifras bailan dependiendo de cada organismo, pero se calcula que de media en España se roban al día entre 80 y 100 vehículos. El verano, además, coincidiendo con más movimiento en parkings y lugares que no conocemos, pues suele ser propicio para este tipo de robos. Bueno, pues en el historial de Jesús, agente de la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, está el hito de haber recuperado nada menos que 160 coches robados en los últimos 6 años de su carrera policial. Y con él, con Jesús Fernández, hablamos a esta hora en mediodía. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí Jesús, estamos. Lo mejor de todo es que tienes una técnica muy particular que te ha ayudado a recuperar estos coches. Todo es cuestión de memoria. Apuntas y memorizas la serie de letras de cada matrícula y después lo asocias al color, la marca y el modelo del coche robado.
Eso es, sí. Es un método que empecé a perfeccionar un poquito a poco. Me di cuenta que la cantidad de vehículos robados que había y que necesitábamos información para saber cómo localizarlos, y pensé en idear un poquito este método. Al final conseguía saber qué vehículos eran robados, la marca, modelo, color y la matrícula, y luego también me interesaba mucho saber el dónde, el cómo y qué día habían sido robados. Toda esa información me la iba guardando para mí, pero lo que consistía un poquito el método eficaz era relacionar ese marca y modelo con la serie de la matrícula, con lo que son las letras, digamos, no con los números. Así me resultaba más fácil relacionar esos vehículos y poder ponerme a buscarlos por las calles.
Claro, Jesús, esto requiere un doble trabajo. Primero, memorizar todas las matrículas y los modelos de los coches que han sido robados. Y luego, sí, cuando tú vas por la calle, sea cuando estás de servicio o bien en tu tiempo libre, requiere también que vayas comprobando las matrículas para que puedas cotejar, ¿no? De hecho, así has encontrado, como decíamos, hasta 160 coches, sí, robados.
160, sí. Los tengo contados del primero al último y 160 son los que he encontrado, tanto trabajando como estando fuera de servicio.
¿Y todos
en prácticamente la mitad, ¿sí?, más o menos?
¿Todos en el País Vasco?
Sí, sí, todos, casi todos en la zona que tengo yo asignada de patrulla. En la zona donde estoy patrullando aquí en Vizcaya, prácticamente todos. Igual uno fuera de la comunidad autónoma vasca, pero todos en la zona que tengo asignada de patrulla, sí.
Bueno, hay que decir también que llevas 30 años en el cuerpo, es decir, que eres, sí, un veterano, que eres un hombre, un agente experimentado, y esto, sí, te ayuda también a tener, lógicamente, un olfato especial. ¿Qué te hace sospechar de que hay algo raro?
Mira, la mayoría de los vehículos que se roban, si no tienes tú ese conocimiento, esa información de la matrícula y demás, muchos pasan desapercibidos. Sí que hay ciertos modelos que, por las características de cómo han sido robados, cómo ha sido forzada la cerradura o manipulado el arranque, ese tipo de modelos, que suelen ser los de grupo Volkswagen, Eso sí me da mucho el ojo. Eso, en cuanto veo uno apartado una zona fuera de lo normal y enseguida veo esa cerradura manipulada, esa forma especial, eso enseguida me da el ojo. Enseguida me acerco, compruebo la matrícula con mis datos y a veces, pues eso, van saliendo los resultados, voy localizándolos. El resto es cuestión de saber la matrícula y el modelo. No generan unos síntomas que te puedan hacer sospechar que esos vehículos están robados. La verdad que es complicado.
Bueno, vemos que aquí hay método, pero como estamos contando, también hay mucha experiencia. ¿Alguna vez tus compañeros o incluso otros cuerpos policiales han intentado utilizar tu técnica o crear un método parecido después del éxito del tuyo?
Bueno, desconozco si habrán intentado crear algún método ellos. Sí que es cierto que aquí, llamado por la jefatura de la Ertzaintza, sí que he dado varias charlas o pequeños consejos a varios compañeros de distintas unidades para que en su trabajo, que también es necesario, necesitan localizar algún tipo de vehículo, sí que han requerido mi servicio, les he dado unas pequeñas pautas de cómo yo lo hacía, de qué detalles tenía, en qué se tenían que fijar, cómo tenían que intentar memorizar esas matrículas, y bueno, si les ha servido para alguno de sus trabajos, bienvenido sea. De otros cuerpos policiales no lo sé, saben de mi cualidad, hablan conmigo, los que coincidimos en la misma zona de patrulla, y les explico un poquito cómo lo hago. Luego ya está en su mano si lo aplican o no. Eso ya lo desconozco.
Pues 160 coches recuperados gracias a su memoria prodigiosa y también su experiencia son los que ha recuperado Jesús Fernández, agente de Protección Ciudadana de la Comisaría de Erandio en Vizcaya. Jesús, enhorabuena. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros por el interés prestado por este tema y por hacer un poquito eco de todo esto.
Gracias,
gracias,
Jesús, a ti. Y de este tema que estás escuchando ahora mismo, del Freedom de Beyoncé, se está hablando en las últimas horas también mucho porque la cantante, que es especialmente estricta en eso de que se usen sus canciones fuera de sus conciertos, ha dado el visto bueno para que este tema se ha utilizado en la campaña por parte de Kamala Harris. Es la evidencia de alguna manera de que Harris se ha convertido en la gran esperanza ahora mismo para los votantes demócratas como Beyoncé, que nunca ha ocultado precisamente sus simpatías por este partido. Además, la ola de apoyo a Harris desde que anunciase su intención de ser candidata y suceder a Joe Biden al frente de los demócratas queda clara también si miramos a las cifras, porque Kamala ha logrado los apoyos necesarios para ser nominada a la carrera presidencial, consiguiendo el aval de los casi 2.000 delegados que necesitaba en apenas 24 horas y ha recaudado también más de 80 millones de dólares para su candidatura. Dos y 18, 1:18 en Canarias. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Conciertos hasta las 11 de la noche y limitación de los horarios de los ensayos en los conciertos del Bernabéu hasta que estén implantados los sistemas de insonorización en los que está trabajando el club. Además, se va a reforzar la limpieza y la vigilancia en el entorno. Es el acuerdo al que han llegado el Ayuntamiento y el Real Madrid para paliar las molestias que están generando a los vecinos estos espectáculos que, además de ruido, congregan a miles de personas en los alrededores del estadio. Hoy, sin ir más lejos, se celebra el cuarto y último concierto ya de Karol G, que ha llenado el estadio de jóvenes que desde por la mañana ya están esperando a las puertas del recinto. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Estos vecinos llevaban meses denunciando que se superaban los niveles de ruido, además de la suciedad que generan los miles de espectadores que se mueven, incluso acampan en esa zona esperando a la apertura de puertas.
Y por eso el ayuntamiento ha adoptado estas medidas, que son temporales, todo hasta que el club implante las definitivas. Parece que estos cuatro días consecutivos de conciertos de la colombiana Karol G han colmado la paciencia de los vecinos, que relatan el calvario que están viviendo cada vez que se abre el estadio para un espectáculo. Antonio lleva décadas viviendo en la zona.
Pretenden seguir haciendo conciertos por años y años, o por meses y meses, o no sé cuándo esto alguien lo va a parar. Y lo que ocurre es que nosotros no podemos ni descansar, ni trabajar, ni vivir tranquilos.
Para los próximos conciertos que están programados, se limita su duración hasta las 11 de la noche. No pueden terminar más tarde. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones los fans están horas y horas esperando que se abran las puertas. Pero además, y una vez que ha terminado el espectáculo, se tarda mucho tiempo en despejar la zona con las molestias que supone. Apenas pueden descansar, mucho menos aparcar o pasear sin ruidos o suciedad, como nos cuenta Raquel.
Está todo muy sucio, bastante más sucio de lo habitual, pero cuando están aquí, horrible, horrible, horrible.
El acuerdo entre Ayuntamiento y Real Madrid, Pilar, restringe también los horarios de los ensayos y adelanta la apertura de puertas, se refuerza además el servicio de limpieza y se van a colocar más contenedores.
Es una medida que se adopta, según el Ayuntamiento, para reducir las molestias a los vecinos de la zona. ¿Han quedado contentos con el acuerdo?
Pues no, no están contentos para nada, es más, les parece una burla porque el problema dice que no se acaba por adelantar una obra. Insisten en que el Bernabéu no está acondicionado para conciertos. Inmaculada es vecina y portavoz de la asociación Iniciativa Vecinal Bernabéu.
El perjuicio no se va a evitar en absoluto, porque lo único que se está haciendo es que es anticipar una hora la terminación de los conciertos. Cuando terminan los conciertos es cuando entran las máquinas de salud que limpian. Hablo de las máquinas con los cepillos en redondos, giratorios, rotatorios. ¿Eso qué va a pasar? Que si los conciertos terminan a las 11, pues estarán hasta las 3 de la mañana o hasta las 2 y media. Pero el escándalo es el mismo.
Son vecinos que llevan toda una vida conviviendo con un estadio de fútbol sin haber tenido hasta ahora conflicto alguno.
Llevamos conviviendo con el Estadio Bernabéu toda la vida, pero bueno, teníamos al mes, 32 partidos al año. Bueno, pues ya sabíamos que el día de partido, pues ese día era complicado, nuestra familia no podía venir, pero eran dos días al mes. Además, el ruido no era ni con mucho el que se está produciendo ahora.
Y es que no es un estadio para celebrar conciertos, según dicen, que desde hace 3 meses, el pasado 26 de abril, se celebró el primer concierto. Llevan ya 30 en solo 3 meses.
El problema del Estadio Bernabéu ahora mismo es que a través de esas lamas sale el sonido a la calle. Tiene más decibelios el sonido en las fachadas de Padre Damián, de Concha Espina y de Rafael Salgado que en la propia parcela del Bernabéu. Es impracticable, no es un estadio para celebrar conciertos. Tenemos un Auditorio Nacional de Música en Príncipe de Vergara, estupendo. Tú pasas por Príncipe de Vergara con un concierto dentro y no oyes ni una nota.
Y no se escucha nada porque el auditorio está acondicionado para ello, no así dicen el Bernabéu. Los vecinos mantienen que con la nueva estructura soportan decibelios por encima de los 80. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda no superar los 55.
Gracias, Ana. Todo esto en un día en el que está haciendo de nuevo mucho calor. Estamos en aviso naranja por altas temperaturas que hoy van a llegar a los 39 grados. Las mínimas también van a ser altas, con 25 grados esta madrugada. Mañana va a hacer más calor, con máximas de 41 grados en el centro. Temperaturas extremas que se van a prolongar durante algunos días. ¿Pero hasta cuándo vamos a tener esta nueva ola de calor? Se lo hemos preguntado al meteorólogo Jorge Ucina.
La jornada de hoy, martes, y el viernes es cuando se espera la duración de esta segunda ola intensa de calor, y por tanto todos los consejos que recomiendas, desde protección civil, hidratación, evitar salir en las horas centrales del día.
De cara al fin de semana bajarán un poquito las temperaturas, pero bueno, que van a seguir siendo altas, en torno a los 38 grados. 2 y 25, vamos a conocer cómo se circula por nuestras carreteras. DGT, José Antonio Pedrosa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues en este momento circulación cómoda en la red de carreteras madrileñas. Eso sí, podrán encontrar alguna complicación, sobre todo de salida en la A3 en el entorno de Rivas debido a una avería. Al margen de esto, en el resto de carretera, circulación cómoda a esta hora tanto en las vías principales como también en las secundarias. Eso sí, especial precaución en la M50 en la zona de Getafe hacia la A5 por esas obras de mejora en la vía.
Y enseguida te hablo de un terrible accidente con un quad.
Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs, recoletos y canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una niña de 12 años ha fallecido tras sufrir un accidente de quad en Fuentidueña de Tajo. Iba con otra niña de 13 años que se encuentra herida grave. El accidente ocurría a las 10 de la noche en una urbanización del municipio. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, escuchas la noticia y la primera pregunta que te viene a la cabeza es, Gloria, ¿pueden unas niñas conducir un vehículo como un quad?
Pues la respuesta es no. Pilar, José Blas Merinero es profesor de autoescuela y nos explica a COPE que la edad mínima para conducir un quad actualmente es de 15 años si es ligero y que en ese caso sería necesario tener el carnet AM y si es pesado ya sería necesario el permiso B, es decir, el que se puede conseguir cuando cumples los 18. Son vehículos muy peligrosos, nos recuerda a este experto, que exigen una conducción muy peculiar.
Yo cuando voy con una moto, pues me inclino a la derecha para tomar una curva a la derecha, pero el quad se inclina a la izquierda. Entonces tenemos que ir compensando el peso, es decir, es una técnica diferente a la moto. Y con la característica que al tener cuatro ruedas, si yo giro brusco el manillar delantero, es muy fácil que el quad vuelque.
Por eso este profesor aconseja siempre extremar las precauciones, es decir, no superar nunca los límites de velocidad permitidos, los 45 kilómetros por hora los ligeros y los 70 si son pesados, e ir siempre debidamente equipados.
Pues el casco, por supuesto, es obligatorio y luego es recomendable pues llevar guantes, llevar cazadora, como las motos, cazadora con protecciones en espalda, rodillas y demás, también botas y pantalones de cuero.
Los vecinos de Fuentidueña del Tajo fueron los primeros en atender a las dos menores y aunque las tareas de reanimación duraron más de una hora, no se pudo hacer nada por la niña de 12 años. La Guardia Civil investiga ahora las causas del accidente mientras la otra menor continúa ingresada con pronóstico grave.
Gracias, Gloria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Madrid ha vuelto a pedir al Ministerio de Sanidad más médicos ante la falta de facultativos, a pesar de ser la comunidad autónoma que más plazas de formación oferta. Se siguen necesitando médicos, por eso ha pedido que de manera extraordinaria el Ministerio autorice más plazas, sobre todo de médicos de familia. Y la policía ha detenido a una banda que robaba a mayores haciéndose pasar por técnicos de compañías eléctricas. Lo hacían con violencia, intimidando a las víctimas si éstas mostraban alguna resistencia. Se llevaban joyas y dinero de esas personas mayores. Las investigaciones de los agentes comenzaron en febrero cuando una víctima denunció uno de estos robos. Continúas en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La memoria es caprichosa y puede que no recordemos lo que comimos ayer, por ejemplo, o que se nos pase algo que tenemos que hacer esta misma tarde. Pero hay días que no se olvidan, como el de hace justo un año, sobre todo si te tocó ser mesa electoral. Se cumple un año del 23J. De las elecciones generales convocadas en pleno verano, celebradas bajo un sol de justicia y con el consiguiente cabreo de muchos españoles que tuvieron que cambiar sus vacaciones o planes para poder ir a votar o cumplir con su obligación de estar ese día en un colegio electoral. Tras el batacazo de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, que ganó ampliamente el Partido Popular, Pedro Sánchez, en uno de esos giros de guión a los que nos tiene acostumbrados, convocó elecciones generales para sorpresa de casi todos. Y durante toda la campaña electoral, Sánchez se dedicó a sacar el espantajo de la extrema derecha y a decir aquello de ojo que viene el coco, y consiguió que el Partido Popular, que fue quien ganó las elecciones, pues consiguió que no lograra la mayoría absoluta que le daban algunas encuestas. Ni siquiera a los populares le dieron los números para poder gobernar con Vox. A partir de ahí, ya sabes cómo se escribió la historia. Pedro Sánchez vendió su alma al diablo por 7 votos, los 7 votos de Junts que necesitaba para poder continuar en Moncloa. Y el precio más alto que ha tenido que pagar es el de la amnistía, que en el pasado dijo por activa y por pasiva que no tenía cabida en la Constitución.
El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
¡Ay, la hemeroteca, eh! ¡Cuánto daño hace! Pues esto es lo que decía Pedro Sánchez en La Sexta en 2022. Con los indultos a los condenados del procés, que Sánchez también se sacó de la chistera, se perdonaba la pena, pero ahora con la amnistía se daba un paso más, porque se perdona el delito, lo que de alguna manera implica reconocer que el Estado y la justicia obraron mal. Una ley fuertemente criticada por la oposición y por la mayoría de los españoles, que Pedro Sánchez sacó adelante porque era la exigencia de Junts, que buscaba así el billete de vuelta de Puigdemont a España con absoluta impunidad. Yo creo que nadie, ni la mente más retorcida o mal pensada, hubiera imaginado que todo esto iba a pasar. Pero ha pasado, como te decía antes, con continuos cambios de guión de Sánchez y continuos cambios de opinión, que eso ya sabemos que es marca de la casa. Lo que tampoco esperaba nadie es el cerco judicial que tiene ahora mismo el entorno más íntimo de Sánchez. Por un lado, su hermano David, denunciado por manos limpias por malversación y tráfico de influencias. Pero lo mollar está ahora en su mujer, en Begoña Gómez, imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El viernes pasado, la mujer de Pedro Sánchez estaba citada ante el juez y ya sabes que se acogió a su derecho a no declarar. Y ahora es el propio Pedro Sánchez el que tendrá que declarar como testigo el martes 30 en esta causa abierta contra su mujer. Todo esto viene después de que el empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado en esta investigación, declarara que se reunió con los dos, con Sánchez y con Begoña Gómez, en la Moncloa. Como ella no aclaró nada de esas reuniones porque directamente no quiso declarar, lo que hace el juez ahora es preguntar a Sánchez, que también estuvo presente en esos encuentros. El presidente puede acogerse también a su derecho a no declarar contra su mujer, aunque sería una buena oportunidad de dar explicaciones y acabar con toda sombra de duda sobre los negocios privados que pudo cerrar Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuento ya con la ayuda de José Luis Concejero. 30 detenidos y 56 investigados por robos de pequeños objetos de valor en el aeropuerto de Barajas.
Allí, Pilar, aprovechando los controles de seguridad, se hacían con móviles, joyas, relojes y otros muchos objetos que son habituales en esas bandejas tan típicas que se utilizan para escanear lo que llevamos encima antes de volar. Pues bien, gracias a la colaboración de las aerolíneas, que han sido clave para identificar a los autores, se han llevado a cabo las detenciones de estos llamados descuideros. La recomendación siempre es seguir de cerca nuestras pertenencias, ya lo sabes.
Se pone en marcha en el Senado la comisión que va a investigar la gestión del CIS.
El Centro de Investigaciones Sociológicas, que dirige el socialista José Félix Tezanos y que sigue en el epicentro de la polémica, no solo por los resultados de sus encuestas, sino por los cambios de metodología a la hora de llevarlas a cabo. Lo ha explicado hoy en Herrera en COPE el sociólogo y experto en demoscopia Narciso Michavila.
Introdujo un peso nuevo en el cual, que además no lo han explicado, todavía nos tienen que explicar ¿por qué motivo desde noviembre del año pasado las respuestas de los electores que tienen estudios superiores, que es una amplia mayoría de la sociedad española, valen una sexta parte que las respuestas de los que tienen estudios primarios o inferiores? ¿Qué pasa, que en democracia el que tiene estudios su opinión no vale la misma que el que no tiene estudios, señor Tezanos?
Y en La Coruña siguen los incendios en los contenedores de basura por la huelga que dura casi ya un mes.
Mañana por la mañana termina el plazo para que las empresas presenten sus ofertas para hacerse cargo de la recogida de estos residuos después de que el ayuntamiento de la ciudad decretase ayer la emergencia sanitaria en toda la ciudad. De momento, a la espera de que alguien se haga cargo de estas basuras, esta noche han seguido los incendios, que ya han acabado con cerca de 125 contenedores por valor de 375.000 euros en la ciudad.
Gracias, consejero. Y a partir de las 3 y 5, todo el deporte. Dani Asenjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, todos los focos están puestos ya en París. Quedan 3 días para que arranquen los Juegos Olímpicos y sobre todo y en las pistas de tenis de Roland Garros, porque allí se ha entrenado Carlos Alcaraz esta mañana bajo la atenta mirada de Rafa Nadal, que será su compañero en el torneo de dobles. Por cierto, que el tenista balear está previsto que entrene a partir de las 3. En fútbol, Araujo ya está en Barcelona después de operarse en Finlandia para iniciar su recuperación. Vamos a repasar todo el mercado de fichajes y en baloncesto, Koser deja de ser jugador del Real Madrid y Rokas Jokubaitis abandona el Barça.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay movimiento importante hoy de nuevo dentro de la investigación abierta contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Movimientos que llegan además después de que el juez Peinado haya citado a Pedro Sánchez a declarar como testigo desde Moncloa el próximo martes por la mañana. Bien, pues tanto la Fiscalía como la propia Begoña Gómez están intentando, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que Sánchez no tenga que declarar.
Movimientos de la defensa de Begoña Gómez y de la Fiscalía que recurren la decisión del juez. Antonio Camacho, abogado de la mujer del presidente del gobierno, considera que no existe el más mínimo indicio que justifique la citación de Pedro Sánchez más allá de la voluntad libérrima del magistrado instructor de tomarle declaración. Califica la citación de sorprendente en el marco de una singular línea de investigación. Para el abogado Camacho es obvio que lo que quiere investigar el juez es una supuesta pretendida influencia de Begoña Gómez en Pedro Sánchez, y si es así, sería en atención al puesto que constitucionalmente ocupa como presidente del gobierno. Se cita el testigo no por ser el cónyuge de su defendida, sino porque dirige la acción del gobierno y debería tener la opción de declarar por escrito, como dispone la ley de enjuiciamiento criminal. Es una petición similar a la que hace la Fiscalía. El Ministerio Público no ve la declaración de Sánchez necesaria, ni útil, ni pertinente, como la considera el juez Peinado. Si fuera coherente con lo manifestado, añade, se permitiría una declaración por escrito. Para la Fiscalía, la decisión del juez está más centrada en las circunstancias accesorias de la grabación de imágenes del testigo en el Palacio de la Moncloa que motivar su dictamen. Además, Manos Limpias ha presentado hoy la anunciada ampliación de la querella contra Begoña Gómez por delito de intrusismo profesional, por elaborar y firmar un escrito técnico sin tener capacidad para hacerlo. Eso corresponde a un técnico informático y pide que Begoña Gómez declare de nuevo.
Además, Patricia, desde que ayer conocimos la citación al presidente del gobierno como testigo, se empezó a hablar de un artículo legal que en teoría exime a un marido de tener que dar explicaciones que puedan perjudicar a su mujer, como podría ser este caso. ¿Eso cómo afectaría a Sánchez?
Se trata del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a cualquier persona de declarar en contra de su cónyuge en un procedimiento penal. Exime declarar a parientes en línea directa, ascendente y descendente, así como hermanos y también pareja. Un testigo está obligado a responder y a decir la verdad, pero Pedro Sánchez se puede acoger a la ley. En esta causa hay otros dos investigados, además de Begoña Gómez, que son el empresario Barrabés, que siendo testigo reconoció haber estado con Pedro Sánchez en 2 reuniones en Moncloa, y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. En teoría, Sánchez tendría que responder a las preguntas sobre estos dos imputados, pero Pilar, si pueden afectar a su mujer, puede acogerse a la ley.
Bueno, pues Sánchez, que está obligado a decir la verdad al declarar como testigo, tiene derecho a no declarar contra su esposa, por eso, pero eso no le exime de tener que declarar. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Es martes, hay Consejo de Ministros, y siguiendo el guión de las últimas horas, en Moncloa se lanzan contra el juez Peinado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Eso sí, en medio de todas estas críticas, en el entorno de Pedro Sánchez no saben a qué atenerse y ya no descartan nada.
Ese mismo juez ha sido convertido en una pieza más de un supuesto engranaje para acabar con Pedro Sánchez, y los socialistas cargan contra los pasos de Juan Carlos Peinado, acusado de caer directamente en la prevaricación. Y otra, señalarlo en un montaje demencial, una persecución de manual o hasta en un atropello democrático. La consigna pasa por subir los decibelios ante una causa contra Begoña Gómez que desde hace 3 meses perturba el día a día del presidente y de su gobierno. Así, la citación de Sánchez ceba la ira del Estado Mayor, desbordando cualquier límite ante la instrucción en danza. Y para prueba, Pilar Alegría, que ha salido ahora mismo al ataque desde el Palacio de la Moncloa.
Esto no es una causa judicial, esto es una causa política. Esto es una causa política, alentada por la derecha y por la ultraderecha, y que solo tiene un objetivo claro, que es atacar al presidente del gobierno, atacar a su familia y, por supuesto, también erosionar a este gobierno progresista.
Quieren doblegar a Sánchez, pero pinchan en hueso, solemniza el entorno presidencial. Por las mismas, los socialistas aprietan los dientes ante próximos capítulos, una expresión coincidente en boca de dirigentes, porque nadie descarta ahora mismo que el magistrado prepare más movimientos. Con Peinado advierten ya, todo parece posible.
Y de allí, de Moncloa, del Consejo de Ministros, sale hoy, gracias Ricardo, también un cese, el de Isabel García, hasta ahora directora del Instituto de las Mujeres. Todo después de haberse publicado que su pareja habría recibido al menos 64 contratos públicos de ayuntamientos regidos por el PSOE. Contratos que además se habrían firmado a través de 2 sociedades, una de las cuales la propia García comparte con su pareja. Y lo que es aún más llamativo, eran contratos para hacerse cargo de los llamados puntos de violencia de asistencia a mujeres víctimas de los puntos violeta, a ver si lo digo bien, de asistencia a mujeres víctimas de violencia. García sigue defendiendo que las adjudicaciones fueron correctas y denuncia una cacería en su contra. Pero la ley, Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Parece clara a la hora de regular este tipo de contratos, aunque sean menores.
Mira, los contratos fueron supuestamente adjudicados a estas 2 consultoras de las que hablabas, de las que su mujer posee el 100% de la titularidad en un caso y al menos el 82% en la otra, en la que la ya exdirectora del Instituto de las Mujeres posee el 8%. Antonio Benítez, abogado de la firma Administrativando, ha explicado a COPE que la ley de altos cargos es muy clara al respecto.
Al ser alto cargo no puede contratar ni personal ni indirectamente con la administración, y la prohibición se extiende a personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva.
Puntos violeta de los que hablabas, talleres, actividades culturales, planes de igualdad, la mayoría de las adjudicaciones se realizaron a través de lo que se conoce como contratos menores por ayuntamientos socialistas, de casi todos ellos valencianos. Están permitidos para contratos que tengan cierta urgencia y tienen que estar perfectamente justificado el por qué se opta por esta contratación, la urgencia y las razones por las que se elige a la adjudicataria. De lo contrario, la cosa puede ponerse fea.
Indudablemente, la contratación menor es un atajo jurídico para adjudicar sin libre concurrencia. Luego habrá que analizar el expediente administrativo para dilucidar tales cuestiones y si se han cumplido de forma escrupulosa. Si no ha habido esa justificación meridiana y si no se ha justificado el motivo por el cual se selecciona dicho adjudicatario, podría no ajustarse a derecho la adjudicación de dichos contratos.
Isabel García ha contestado a través de la red social X. Dice tener la conciencia tranquila y no haber incumplido la ley. Recuerda que no hay denuncia judicial sobre estas actividades. La ya exdirectora del Instituto de las Mujeres llegó a Madrid de la mano del exministro Ábalos, que se la trajo de Valencia como asesora, y anuncia acciones legales. Ocupará su despacho a partir de hoy Cristina Hernández, asesora hasta ahora del ministro Bolaños.
Gracias, Sefi. Tenemos una noticia de última hora, porque el Consejo Fiscal da por bueno el nombramiento de la exministra y exfiscal general Dolores Delgado como fiscal de sala de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El Tribunal Supremo había suspendido este nombramiento y hoy el Consejo Fiscal estudiaba precisamente si Delgado debía ocupar esa plaza por el hecho de que su pareja, el ex juez y abogado Baltasar Garzón, está especializado en la misma materia. En los últimos años, buscar piso en alquiler se ha convertido en un reto en el que los precios y requisitos exigidos son cada vez más restrictivos. Y ya si tienes hijos, el problema se agrava todavía más. No se admiten niños. Este mensaje se repite en muchos anuncios publicados en plataformas de alquiler. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues una de las afectadas por este rechazo de los niños es Rosa.
En
En noviembre del 2021, en el piso que yo estoy viviendo, que lleva 8 años, el dueño del piso decide vender. Me dice que tengo un año para irme. Para mi sorpresa, pues está súper difícil encontrar un piso. Si eres soltera y encima tienes mascotas o hijos, no sé, si tienes un hijo y te quedas en la calle, ¿a dónde te vas a vivir con un crío? Que hay gente que no quiere niños.
Hay gente que no quiere niños. Hoy hablamos de este asunto, Pilar, en la tarde de COPE.
En la tarde de COPE a partir de las 4 con Fernando de Aro. Oficialmente, desde hoy estamos en la segunda ola de calor del verano, con máximas que rondan los 40 grados ahora mismo en el interior de Andalucía y que pueden llegar a los 42 o más, sobre todo mañana miércoles. Y a partir de ahí, el pico máximo que se espera para mañana. La situación se irá relajando un poco, aunque el jueves todavía va a continuar la alerta naranja por altas temperaturas en buena parte de la península. Y en medio del calor, Pues eso, que llega la discusión sobre el aire acondicionado y sobre todo en el trabajo. La pelea, pues, sobre este asunto.
Todos los días y a todas horas, porque unos se hielan y otros están chicharrados.
Buscando ahí el equilibrio entre uno lo sube, otro lo baja.
Pues yo estoy mejor en el trabajo que en casa.
Bueno, esto pasa todos los veranos y en muchísimos trabajos, en muchísimas oficinas donde unos tienen frío, otros pasan calor. ¿Cuál es la teoría? Pues esa teoría dice que la temperatura ideal del aire acondicionado debe rondar los 24-25 grados y sobre todo que tiene que ser una temperatura constante, más o menos la que tenemos ahora mismo en este estudio. Sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esa plataforma giratoria.
1992, Barcelona. Felipe VI, entonces príncipe, es abanderado de la delegación española y simboliza el orgullo de toda una nación. Quedan solo 3 días para que el espíritu olímpico lo invada todo. Cada medalla, cada récord, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Fiebre alta, dolor de cabeza, malestar y erupción cutánea son algunos de los síntomas de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, una enfermedad potencialmente grave que es originaria de África y Asia, pero que se empieza a ver también en Europa. La provoca un virus y se transmite por una garrapata. Vive en los animales salvajes, a veces también en los domésticos, y no hay vacuna. En Madrid se acaba de registrar un caso. Se trata de un hombre de 74 años que sufrió la picadura de una garrapata en un pueblo de Toledo donde tiene una segunda residencia. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La Comunidad de Madrid ha activado el protocolo de seguridad ante esta enfermedad y se encuentra aislado en el Hospital Carlos III.
Sí, lo hizo en cuanto tuvo la confirmación de que se trataba de fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Este hombre llegó al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles con fiebre alta y malestar. Dijo que hacía unos días le había picado una garrapata cuando estaba en un municipio de Toledo, donde tiene una segunda residencia. Una vez diagnosticado, se le trasladó, tal y como establece el protocolo, a la unidad de aislamiento de alto nivel de la Comunidad de Madrid, situado en el Hospital de la Paz Carlos III. El paciente, lo bueno, es que evoluciona favorablemente.
Tenemos que estar tranquilos, se pueden transmitir.
Pero debemos preocuparnos ante esta enfermedad, Belén.
Debemos ser precavidos, pero sin preocuparnos demasiado. La enfermedad se contagia a través de la picadura de una garrapata, pero no todas las garrapatas están infectadas. Javier Membrillo, vicepresidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, ha lanzado en Mediodía COPE un mensaje de tranquilidad.
Tenemos que estar tranquilos, se pueden transmitir, sabemos que aproximadamente un 10% de las garrapatas en distintas zonas de España, como por ejemplo en Madrid, tienen el virus, con lo cual lo que tenemos que hacer es protegernos. Podemos, por supuesto, y tenemos que hacerlo, y yo lo voy a hacer, pasear por el campo, pero con calcetines altos, pantalones bajos, repelentes si podemos.
¿Y qué pasa si a pesar de todo sufrimos una picadura? Pues tampoco debemos preocuparnos demasiado, porque lo más probable es que no nos pase nada, solo habrá que observar.
Si observamos la picadura que nos ha picado una garrapata, retirarla por completo, y si durante los siguientes 14 días tuviésemos fiebre, lesiones locales o algún síntoma de hemorragia, tendríamos que consultarlo antes posible.
Pero no solo es esta enfermedad, hay otras más comunes en España, como la enfermedad de Lyme y otras muchas más que no son tan graves y que no solo transmiten las garrapatas, sino cualquier insecto.
España también, y en Madrid también, la picadura de un mosquito o de una garrapata nos puede transmitir enfermedades, y tenemos que evitar que esto ocurra. Yo creo que con eso ya, y consultar cuando tengamos duda o algún síntoma, creo que ya es un buen mensaje en general.
Así que tranquilidad y prevención son los mensajes con los que nos tenemos que quedar, y si hemos pasado el día caminando por el campo, lo mejor es observarse el cuerpo un poco después.
Gracias, Belén. Y enseguida nos vamos al Día del Fresno, donde se han inaugurado los puentes reconstruidos tras la Dana.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91-078-7224 o infórmate en los-nogales.es.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes, un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
COPE Madrid.
Estar informado.
Han pasado 10 meses desde que una dana arrasara los tres puentes situados en la zona de Aldea del Fresno, dejando a esos municipios muy afectados. Hoy por fin podemos ver nuevas estructuras mucho más sólidas por donde ya circulan los coches. A pesar del calor, han sido muchos los que han acudido a la inauguración. Hoy esos vecinos están ya algo más tranquilos. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Casi 11 meses de trabajo y después de una inversión de que supera los 60 millones de euros, los tres puentes, el del río Alberche, el del río Perales y el de Arroyo Grande, han sido reconstruidos. La reapertura de estos puentes va a facilitar la vida de los vecinos de Aldea del Fresno y los municipios de alrededor, que de la noche a la mañana vieron sus rutinas alteradas por la lluvia. En 48 horas cayeron más de 150 litros por metro cuadrado. Rosana es vecina de Villamanta y nos comenta que ahora podrá llegar antes a casa del trabajo y que está un poco más tranquila.
En primer lugar, veo el arroyo bastante limpio. Eso ya es un punto a favor de que hubiera esta presión en el puente y se reventara. Entonces, eso ya te da una tranquilidad. Si pudiera volver a venir algo, claro, el puente, pues con lo que han hecho, que efectivamente pues lo han construido mucho más moderno de lo que estaba, pues puede aguantar esa cantidad de agua que no va a venir.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la encargada de inaugurar estas nuevas plataformas que tienen un diseño especial.
Los tres nuevos puentes han sido diseñados para ofrecer el menor obstáculo posible al agua y beneficiar así la capacidad hidráulica. Por tanto, están preparados para afrontar posibles danas que ojalá no vuelva a haber. Y por tanto, salir con nota de otro desafío como ese.
Ahora los puentes también están disponibles no solo para los coches, que podrán circular en ambos sentidos, sino que también tienen habilitados carril bici y una zona para peatones. Además, han sido bautizados con nombre propio. A partir de ahora se llamarán Nuevo Puente de la Pedrera, Puente del Arroyo Grande, y el situado encima del río Perales se llamará Puente del 2 de Mayo. Pilar, los restos de los puentes anteriores serán considerados como bien de interés patrimonial y la gente podrá ir a visitarlos.
Gracias, Juan. El precio del alquiler en Madrid ha subido un 18% respecto al año pasado. Alquilar un piso de unos 80 metros cuadrados se pone ya en los 1.500 euros. Y ya no solo hablamos del centro, los precios están desorbitados en toda la región. Antonio, que vino a trabajar a Getafe, lo sabe muy bien.
como mi trabajo, como decía antes, estaba en Getafe, fui mirando en zona de alrededor, en Pinto, Valdemoro, Palda, y bueno, que ahí sí que hay opciones pues más baratas, que siguen sin ser baratas ninguna, pero sí que permiten por lo menos ahorrar un poquillo.
La razón está en la caída de la oferta. El miedo a los impagos y las limitaciones que impone la ley de la vivienda hacen que la gente no quiera alquilar. Mientras el precio de las casas siga subiendo, en compra, el del alquiler también lo va a seguir haciendo. Así lo cree Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
No se ha tocado techo, apuesta en el mercado de vivienda en compra o en alquiler no lleva el ritmo que se necesitaría. Y a su vez luego el efecto de lo que ya hablamos tantas veces, la ley de vivienda, pues ha producido una retirada del mercado de aproximadamente más de una tercera parte de las viviendas que había en alquiler, ¿no? Entonces esto pues es la tormenta perfecta, ¿eh?
Los expertos sostienen que la única solución pasa por incrementar la oferta y poner en el mercado todo tipo de viviendas de obra nueva, en alquiler y también rehabilitar, por supuesto incentivando a nivel fiscal con deducciones en el IBI o desgravaciones en el IRPF. Y hoy se ha celebrado pleno en el Ayuntamiento de Madrid, donde una vez más se ha vuelto a hablar de regeneración democrática y de Pedro Sánchez. Escuchamos a la portavoz socialista Reyes Maroto y al alcalde José Luis Martínez Almeida.
La regeneración democrática nos concierne a todos nosotros, porque hay que regenerar, pero sobre todo no hay que degenerar, como hace usted en todos los plenos en esta ciudad.
Señora Maroto, su estrategia política será objeto de una tesis doctoral, estoy seguro, en el futuro. Porque preguntar por la regeneración democrática en la semana que la mujer del presidente se ha negado a declarar ante un juez y en la semana en la que el presidente va a tener que declarar ante un juez, tiene verdadero mérito.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Dos camioneros de 48 y 51 años se encuentran heridos tras chocar los camiones que conducían en la A3 a la altura de Vicálvaro. Se trata de un camión de recogida de residuos y otro que transportaba contenedores. Los bomberos han tenido que rescatar a uno de los conductores que estaba atrapado. No están graves. Y el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado las obras de remodelación del espacio peatonal situado bajo el puente de Raimundo Fernández Villaverde. El consistorio va a regular isletas para impulsar el uso peatonal, así como el acceso al grupo escultórico. 2:58, continúas en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El debate sobre la reforma de la ley de extranjería ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión de la que se ha hablado mucho en los últimos años: la relación entre migración ilegal e inseguridad. Todos tenemos el deseo de vivir en un país, en una ciudad, en un pueblo seguros. España es un país con un nivel de seguridad alto. La seguridad es mayor que en Italia, el Reino Unido o Francia. La migración irregular, como ya vivimos en los incidentes ocurridos en Ceuta en 2021, puede ser manipulada por actores estatales o no estatales para desestabilizar un país. Pero otra cosa es asegurar que el incremento de la llegada de migrantes ha provocado un incremento de la inseguridad. A menudo se utilizan las estadísticas para vincular migración e inseguridad. En términos absolutos, el 80% de los delitos que se cometen en España los cometen españoles. Es cierto que en términos relativos, la población migrante comete más delitos que la población nacional. Pero eso no es porque los migrantes tengan más inclinación a delinquir, sino porque la población migrante, sobre todo los migrantes en situación irregular, vive en una situación de marginalidad. Para conseguir más seguridad, tenemos que reducir la exclusión social. Muchas veces el miedo al migrante no viene de lo que éste hace, sino de nosotros mismos. Tenemos miedo al otro porque no piensa como nosotros, porque no siente como nosotros, porque no reza como nosotros. Y eso es el síntoma de que no estamos seguros de quiénes somos. Una identidad clara y consciente no te